Malas Lenguas presenta.
Más que una pregunta, tengo un comentario.
Hola, bienvenidos de regreso al episodio 3 de Más que una pregunta, tengo un comentario, el podcast que huele poquito. Y mi nombre es José Luis Tello y como siempre me acompaña la voz de la razón y la sabiduría, mi querido Udel Calzadillas.
Sí, buenas tardes a nuestra audiencia. Les agradecemos por acompañarnos en nuestro tercer segmento. Un segmento de información, pero también un poco de comedia. Espero que disfruten. Bueno, para actualizarlos, para empezar, hay que hablar sobre lo que ha pasado en este último mes. Varias cosas muy interesantes que entretiene a diferentes generaciones de personas y diferentes sabores y colores. Y es la nueva y la última temporada de Juego de Tronos, o sea, Game of Thrones.
¡Qué emoción! Inserte a todos nosotros, los fangirls internos de toda una generación aquí.
¿Ya tenemos cuánto? ¿Un año y medio esperando la nueva temporada?
Sí, caray, pero fíjate que a mí me ayudó mucho porque yo la empecé tarde. Yo la empecé cuando la temporada 6 acababa de terminar. Y me dio tiempo, la verdad es que a mí me dio tiempo, yo no la empecé a ver con el hype, pero estoy contento de poderla ver. ¿Tú la fuiste viendo con tiempo?
Yo lo fui viendo más o menos con tiempo, empecé cuando estaba la tercera o la cuarta temporada, empecé a verla, al grado que ha sido un fenómeno internacional, que el grado que cuando me encontraba en Inglaterra, cuando comenzó la sexta o la séptima temporada, fue en el 2016, cada public house de cada bar tenían Game of Thrones el lunes
en la noche. Ah, no manches.
Lunes en la noche y la gente llena, bien lista para ver
Es que sí es ese fenómeno que nos hace falta o que nos une a todos como sociedad, como naciones. Es el reunirte a las 8 de la noche a verlo, o no sé qué hora es, pero normalmente en la noche a ver un capítulo de una serie tan buena como Game of Thrones. Son esas cosas que pasan como una vez por generación. O sea, creo que no nos va a volver a tocar en un buen tiempo algo así.
Bueno, ¿Pokémon en los 90s o no?
Ah, sí y no. O sea, siento que a lo mejor en algún su momento pasó con The Wire, pero pues yo no viví acá, o con Los Sopranos, pero no me había tocado. Creo que es eso, y ¿sabes con cuál me había tocado? Con Breaking Bad.
Ah, sí, especialmente que exalta, bueno, no exalta, pero presenta Nuevo México al mundo, porque previo a la serie creo que mucha gente, ni tanto estadounidense como en el exterior, no sabía dónde estaba Nuevo México, y a veces ni sabían que era parte de Estados Unidos.
Dato más que una pregunta, tengo un comentario. Udel Calzadillas y su servidor vivimos en Albuquerque, Nuevo México. Solamente ponemos nuestro orgullo ahí, que quede bien grabado. Pero sí, siento que yo me tocó, igual me pasó lo mismo con me subí tarde al tren de Breaking Bad y la acabé como 2 años después que acabó la serie. Pero la gente está muy orgullosa y la seguía recordando muchísimo. Y siento que es algo muy, muy padre esto que se viene con Game of Thrones, y muchísima gente va a estar metida en el mame de todo lo que es Game of Thrones, y la división siempre sale de que yo soy del 2%, del 1% que no ve Game of Thrones, y no sé. Es
ese tipo de gente que se cree erudita y que toma la cultura pop como algo desechable, o no sé qué tendrán en su corazón, en su alma, pero necesitan buena limpia.
No toda la cultura pop es mala y no toda la cultura pop es buena, pero sí es algo que creo que se viene algo interesante. Pero yo creo que sí, estaremos hablando próximamente de eso, pero se acaba de estrenar el tráiler y estamos muy, muy, muy emocionados.
Y lo que nos muestra el tráiler es muy ambiguo, pero podemos ver que tanto podemos hacer spoilers, ¿no?
Pues sí, ya tiene mucho tiempo, ya tiene más, ya es culpa de la audiencia si no la vieron. Es lo mismo que con Roma, si no la vieron ya es su problema.
Bueno, el caso es que tenemos a los dos dragones, un dragón que fue pues asesinado por la banda de
Los White
zombies,
Walkers.
los White Walkers, y tenemos estos dragones que parecen que están adiestrados a tanto la madre de dragones como a Jon Snow.
Sí, eso como que sí se ve que también Jon Snow ya va a agarrar su dragón, ¿no?
Sí, ya, ya hacía falta, ¿no? Bueno, a su dragona, como pudimos ver en la anterior. Pero va a haber muchas alianzas, ¿no? Que por lo regular no eran muy comunes. Y creo que va a dar un buen mensaje. Ahora que vivimos en una sociedad tan polarizada, está perfecto, cayó perfecto una unidad contra los White Walkers, ¿no? Por la salvación de la humanidad.
Sí, también se ve que Jaime va a estar del lado de los demás. O bueno, yo eso entendí, que Jaime va a estar del lado de todos los demás y Cersei va a estar todavía encerrada ahí en King's
Porque menciona algo así como que yo estoy aliado a la humanidad, y yo no tomo
Landing.
lado, tomo de la humanidad, algo así.
Del lado de los vivos, algo
Ah,
así
vale,
menciona.
de los vivos, sí.
Que, pues de los vivos, pues qué vivos, ¿eh? Qué vivos se puso.
Pues no tanto, ¿verdad? Chiste negro.
Chiste, chiste negro y chiste de papá. Pero bueno, y dentro de la traileriza que se vino este fin de semana, esta semana, también nos cayeron con un mini, mini tráiler como de 30 segundos, que se va a hacer una serie de 100 años de soledad, de por fin se va a hacer el enigmático libro, se va a hacer serie de Netflix, y pues no sé, yo...
Para las audiencias que tal vez no hayan leído o nunca tuvieron esa oportunidad de leer 100 años de soledad, esto viene de un escritor muy famoso colombiano, Gabriel García Márquez, que fue ¿cómo le dirías?
¿Su obra maestra? ¿O es la obra más reconocida? A lo mejor él no lo consideraba obra maestra, pero sí es su obra más conocida.
Y pues sí, una muy buena novela. Inclusive como que Netflix se ha guiado más hacia traer una nueva audiencia y traer esas novelas clásicas a la luz para la gente que tal vez no haya leído novelas clásicas, porque también tenemos una de unos conejitos muy famosa, conocida como
De unos conejitos a Chihuahua.
Upside Down, no, Watership Down ahora es una película en Netflix. ¿Qué otras novelas tenemos en Netflix en la actualidad? Oh, Series of Unfortunate Events, también muy
Ah, es
popular.
cierto. Aquí, el otro semana, la semana estaba viendo una película que se llama The Kid That Harnessed the Wind.
Ah, es buenísimo el libro. Yo lo leí
La
por.
que... Dime, dime.
Oh, es uno de los libros que nos encargaron en la secundaria para leer. Buenísimo libro.
Fíjate, yo no sabía la historia de ese chavo, me puse, porque me pasa lo mismo, veo algo y me pongo a leer en internet sobre él, y está bien interesante, o sea, es historia real de un chavo que encontró un libro de física y decía cómo hacer un molino y con eso salva a su aldea, así literal, pero es muy dramática, muy, muy, muy dramática porque están muriendo y está en el corazón de África, está muy padre y la película está buena.
Sí, pues el libro está bueno, tendré que ver la película. Y hablando de otras películas, tenemos a más que nada, más ni menos, más que nada, a Omar Chaparro en una en una película de Pokémon.
La verdad sí, como que sí nos cayó de sorpresa a todos porque como que no damos ni un peso por Omar Chaparro, o bueno, no sé, no sé cómo tú lo ves.
Amor a primera vista nomás. Y no más
No.
frío.
Fíjate que a mí me gustaba, yo lo veía mucho todavía cuando estaba en Telehit, que tenía Black and White, pero ya de ahí que se fue de que tenía su programa Sabadazo, ya las demás películas, nunca he sido muy, muy fan. De su trabajo como actor, no soy tan tan fan, pero pues a lo mejor y nos sorprende porque de que sabe cantar, ah, porque por eso la va a hacer de Pedro, va, tiene una película ahora como que viene con Netflix y
La
la va a
serie.
hacer, una serie, sí es cierto, y va a ser Pedro Infante, y pues sabe cantar. Entonces, digo,
Le va a dar su
ma
poco de lo que tiene, ¿verdad? Porque también, pues, para para protagonizar Pedro Infante es bastante un reto muy grande, ¿no?
No, pero algo, estaba leyendo también entre las críticas, todo el mundo estaba, o bueno, yo lo que leí en Twitter y en Facebook es que todo el mundo estaba en contra de Omar Chaparro, como que saliera en algo como tan internacional, tan de gente tan nice como Detective Pikachu.
Los otaku, ¿no?
No, es que sí, o sea, también a mí como que me sacó de sorpresa porque yo vi el tráiler, pero en ningún momento noté que estaba Omar Chaparro ahí, lo tuve que ver 3 veces para notar en dónde estaba.
Pues vamos a ver cómo está su inglés, ¿no? Porque en amor de primera vista no le entendí.
¿La película o a él?
Sí, pero yo creo que ha cambiado mucho su entorno profesional, porque como decías tú, de Sabadazo, o sea, ódiame quien quiera, pero yo creo que Sabadazo es como la liga MLS de los actores, ¿no? Porque ya cuando están viejos y se van a retirar y a morir, se van a Sabadazo.
Pues sí, digo, era algo que él había creado y que él estaba, que él tenía, que creó desde las bases y fue un madrazo y la gente lo veía, en todos lados lo veía. Entonces, digo, pues sí, a lo mejor quiere decir que está llegando muy, muy lejos y que no deberíamos de pecar otra vez como mexicanos a estarlo atacando, sino aplaudirlo. Y más al aplaudir, o no sé, creo que nos corroe a muchos que él sí tiene un Charizard y nosotros no. Entonces,
En
eso
muchas
es.
especies un Pokémon legendario, entonces podremos hablar.
Eso sí, en su momento será, pero mientras tanto, pues mira, yo digo, me sacó mucho de onda y pues sí, como dices, vamos a darle chance, ¿no? A ver qué dice y pues aplaudir que un mexicano está en algo tan grande como Detective Pikachu, que está haciendo también historia con la serie de Pedro Infante.
Y así como darle chance a nuevas películas, podremos dar chance a nuevas direcciones, porque la nueva película de Hellboy, pues será la misma que la que reconocemos de Benicio del Toro.
¿Quién sabe por qué?
Ya te seguí la onda de ¿qué es Sofía buscando a Sofía?
De Buscando a Sofía, exactamente, ¿no? De Guillermo del Toro. No, según yo lo que leí.
Pues el Che Gordo, ¿no?
El gordito precioso. Pues fíjate que yo lo que leí es que es una historia distinta. Sale Mila Jovovich, que va a salir como la Blood Queen. Y pues no sé, la verdad es que no sé si va a ser la misma historia. A lo mejor y sí, yo lo que entendí es que iban a hacer un reboot. Entonces a lo mejor y sí vuelven a contar la misma historia.
Y siento que David Harbour, que pues ahora va a estar también de nuevo como Hellboy, lo van a notar más, dado a su papelazo que dio en Stranger Things, ¿no?
Ya sé, cuando vi que era el policía de Stranger Things fue como que cuando ahí me jaló, porque primero lo vi y dije, ah, pues chido, ¿no? Y me puse a ver bien bien los créditos de quién salía para ver de qué era lo que iba a salir Milla Jovovich y me doy cuenta que es este canijo. Pues la verdad, me encanta desde Stranger Things.
Sí, te digo, hice un papelazo, pero ahora creo que voy a tener que ver Hellboy otra vez y con esa idea en mente. Ah, el detective, no, era ¿qué era? Algo así.
El alguacil, sí. Oye, pero por ejemplo, es que Ron Perlman en la original del toro y Doug Jones, el que hace de Abe Sapien, el que parece el pescado.
Sí.
No sé, sí tiene como su propio encanto. ¿Crees que vaya a estar mejor?
¿Crees que Guillermo tomó esa idea de Hellboy del hombre pescado
Mucha gente lo decía.
para la película que hizo, no la de Under the Water, o cómo era?
La forma del agua.
Sí,
Shape
sí, sí, sí.
Pues no sé, pero dicen que se parece mucho, o sea, porque es el mismo actor, pero y físicamente, pues sí, sí se parecen. A mí lo que me da esperanza es que, pues por ejemplo, estaba viendo que la de Del Toro era como más familiar y cuando vi el tráiler de la nueva película, la de 2019, salía con un tráiler de el que le llaman el Red Band, que es como porque va a ser para mayores de 18.
Ándale.
Entonces, chance, digo, pues chance y nos da la sorpresa y si está chida.
A lo mejor está queriendo jalar la misma audiencia que jaló antes, como que los niños que era, en ese entonces eran niños, ahora son adultos y requieren como esa. Igual yo creo que Detective Pikachu va a tener como ese sentido como más para jóvenes adultos que para niños, según pues los colores, las luces que salen en el trailer, ¿no? Es más oscuro.
Sí, yo creo que lo van a hacer como medio amplio, como no tan familiar como dices, sí, pero pues sí abrirlo para que satisfaga a
Los
todos
públicos.
los tipos de público. Ajá. Pero ¿cómo se llama? A mí sí lo que es que siento que también cosas como Deadpool fue lo que desató que empezaran a ver películas ya para mayores de 18 en general, o sea, porque por eso salió Logan, por eso han salido más películas para superhéroes que nada más son para mayores de 18 y pues nadie se ha quejado porque ven que sí jala gente, si está bien hecho, sí jala gente.
Sabes que la que jaló más o menos gente, pero que empezó con ese rollo de audiencias para adultos, de películas para adultos, bueno,
Así de las triple X.
no, las mayores, con más tonos más para gente más madura. La que creo que dio ese inicio en cuanto el ámbito de los superhéroes fue The Watchmen.
Ah, sí es cierto. Que por cierto estoy leyendo el cómic. Lo agarré de la biblioteca y está bien bueno, ¿eh? Sí me gusta más que la película. Toca más temas, pero la película qué buena es.
Y el cómic, ¿cómo lo ves? También dirigido hacia adultos.
Sí, muy, muy, muy dirigido a adultos. O sea, las primeras 10 páginas ya te está hablando como de violaciones, de adulterio. Es violencia muy, muy gráfica. Hay sangre en un chorro de paneles. O sea, sí está fuerte, son. Está muy visceral. La neta es que sí me está gustando.
Lo visceral.
La, 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 la.
Como les decía, como estamos hablando de las diferentes películas y series que se han popularizado en estos últimos años y meses, la próxima parte vamos a hablar de tanto Amazon y Netflix, el cine tradicional, y Club de Cuervos, que ha sido también ha pegado mucho, no solo a las audiencias mexicanas y latinas, sino a las estadounidenses.
Y bueno, nos vemos en la siguiente sección. Bueno, pues estamos de regreso. En esta sección, pues sí, queremos empezar hablando con esta serie que se llama Club de Cuervos, que fue la primera serie original de Netflix en español. 4 temporadas, la última se estrenó en enero de este año, nada más que no nos estaba en el tintero, pero no nos había dado tiempo de hablarlo. Y pues que la verdad es un orgullo de serie. Yo tengo que decirlo, es un orgullo un poquito más personal porque pues, se grabó en Pachuca. Yo soy de Pachuca Hidalgo. Y pues el estadio que usan, el de los Cuervos, pues es el estadio del Pachuca. Entonces es como que hay una partecita ahí que me pega muy, 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 muy.
Y tanto como hidalguense que se filmó ahí, creo que también podría compartir en ese orgullo porque los personajes tienen un acento norteño muy marcado.
Sí. Es que pega por todos lados. O sea, está muy. Creo que es padre cuando ves algo así que te identificas con los personajes, con las historias, porque te ves representado como en la misma sociedad y que está bien hecho.
Sí, claro, y nos ofrece no solo, pues como dices tú, tienes la grabación en Hidalgo, tiene los acentos norteños, pero también tenemos jugadores de diferentes partes del mundo. Entonces, puede haber alguien como que de Argentina, bueno, quién sabe, Argentina,
No,
pero
sí, porque ves que también está el potro. Entonces digo, es.
la audiencia argentina, ¿tú crees que haya llegado a ese grado de que les agrade la audiencia argentina?
No, fíjate que siento que fue algo que sí era muy target, era target mexicano, completamente, porque es mucho de la sociedad mexicana.
Cierto.
Y el fútbol, y es todo el. Hay por ahí videos y hasta blogs que hablan de quién es quién en Club de Cuervos, porque al parecer, o sea, digo, pues todo está basado en cómo es la polilla del fútbol mexicano. Y pues siempre ves, pues hay jugadores brasileños, que también hay un jugador brasileño, se me olvida su nombre, está el Potro, está de España. Entonces sí creo que hay.
Pau es mexicano, ¿no? Pero también ahí como que hace una crítica así al estilo a la Luis Estrada, ¿no? De que en la tercera temporada, para los que no saben, el Cuau se convierte en gobernador. El Cuau es un jugador de fútbol que empieza a entrar a la política, y en la vida real tenemos a nuestro propio Cuau, que es gobernador de Morelos.
Sí, ese guiño sí estuvo bien, bien, bien chistoso. Pues sí, de hecho, el propio Cuau pues empezó como, primero empezó como alcalde y quedó. Y ahorita es gobernador, señor gobernador del estado de Morelos. Ay, México mágico. Tienes toda la razón. De hecho, hasta me gustó el guiño que le hicieron porque hasta meten a Chumel Torres del Pulso de la República.
Ah, sí, cierto, cuando están criticando a Chava, ¿no? Porque él también quiere pues jugar por la gubernatura. Y también
Sí.
habla sobre la corrupción, ¿no? La corrupción política, que compran votos y que tiene un portafolio de lavado de dinero y un rollo, ¿no? Pero te tengo que preguntar esta pregunta que como que ha surgido, ¿no? Tanto en las redes sociales como pues, en la audiencia, ¿no?
Ah, dispara, a ver, dispara, dispara.
¿Chabela o Chava? ¿A quién apoyamos?
Ah. Mira, de lo muy personal, me cae muy bien Chava porque siento que tiene muy buenas intenciones, pero siempre me voy con el equipo débil, con el underdog, entonces me voy por Chabela.
Chabela, pues
¿Tú?
también me la pone difícil, porque yo a principios de la serie me caía muy mal Chava, porque se la pasaba en fiestas, era el junior, realmente no le interesaba tanto el fútbol y manejar el club, sino pues ser como Mr. President, hashtag Mr. President. Y
Hashtag Mr. President.
usted dice en John, ¿no? O sea,
Ay, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el video que agarraba la motivacional?
Walter Bazar.
Walter.
¿Quieres algo? Vete por buen camino, Walter Bazar. Pero según hacía frases y se las inventaba, ¿no?
Sí.
Chabela pues se sacrificó mucho por el equipo, pero a la vez vemos un desfalco, ¿no? De familiar, porque tiene problemas con el esposo, y pues ahí la ves como una persona como. No quiero traer las telenovelas a este bonito podcast, pero si muchos conocen
Chan, chan, chan.
Rubí o Teresa, que hacía lo que tenía que hacer para llegar a la cima, vemos un paralelo ahí en Chabela.
Pero también fíjate que siento que se relaciona mucho con con lo que es la parte empresa, la vida empresarial de muchas mujeres. Les toca sacrificar esa parte y que qué desgracia, que toca hacer esa parte, pero sí tienen que dejar todo de un lado. Con tal de salir adelante y que las tomen en cuenta, porque por el simple hecho de ser mujeres no tienen digo, hashtag mansplaining. Yo sé, nos hace falta una voz femenina, pero desde nuestra trinchera, pues sí es como esa perspectiva. De hecho, a mí también siempre estuve pensando como en analizar a Isabel las primeras las temporadas que alcancé a ver. Tengo que confesar que no la terminé. Pero sí, es justamente en la parte en la que se está separando del chivo. Me pasó que.
Pues es que hablando de una persona, ¿no? No, no del chivo que adicto, ¿no?
Perdón, sí, el chivo es su esposo, el portero que después se vuelve entrenador.
Ah, bueno.
Pues sí, cuando se separa de él, pues como que si notas que ella estaba tan centrada en solamente lo suyo, lo suyo, lo suyo, lo suyo, o sea, que el trabajo y demás y salir adelante y que la tomaran en cuenta, que sacrifica todo. Entonces, si es entendible, creo que es lo padre de la serie, que nadie es blanco o negro, que todos tienen esos matices con los que te identificas, y que sí, como puedes empezar a odiar a Chava y después te gusta porque entiendes que tiene buenas intenciones, y también Isabel que pues está dejando todo con tal de que salgan las cosas y que la tomen en serio.
Sí, claro, y igual de que tomen en serio, pues tenemos una toma de decisiones muy duras, ¿no? Que Moisés, que se mete en un escándalo y se le tapan el escándalo, pero después abandona el equipo para tratar de mejorar en Europa y es un rollo, ¿no? Pero al fin regresa como con el corazón abierto para sacar los cuervos adelante.
El buen Moy. De hecho, y creo que de los personajes que más, de los más emblemáticos fue fue Hugo Sánchez.
Sánchez y con Carmelo, ¿no?
El Carmen.
Y
Sí, la...
para unos les voy a spoiler alert, ¿no? Pero Carmelo resulta en la balada de Hugo Chávez, pues le tira paro a Hugo y empieza a vender a vender ataúdes en Reynosa, ¿no? Y esa es una semi, hace como una burla también un comentario a la violencia en México, ¿no? Porque como la familia de Sánchez pues se dedica, ¿no?, a los ataúdes y todo ese proceso de entierro, les dice que se tienen que mudar el negocio y mover el negocio a Reynosa porque el negocio está que arde, ¿no?, con tantos muertos.
Sí, manejaban esa serie, la verdad es que siempre me manejaban un humor bien negro, no le tenían miedo a nada, describían a todos, incluso hasta en su momento con lo de Chivas TV,
Oh,
pues,
sí.
sacaron sus spots de Cuervos TV, porque pues nadie quería Chivas TV, no sé, y además, de hecho, bueno, dentro de datos, así curiosos. Estaba viendo una entrevista que le hicieron al actor, se me fue el nombre de Hugo Sánchez, y resulta que el primer spin-off en el mundo de una serie original de Netflix es La Balada de Hugo Sánchez.
¿En serio?
Sí, es así el primerito, te digo, no es como exclusiva, pero creo que es algo que pues, también te habla del el nivel de, el hitazo que fue también Club de Cuervos, que aún así siento que no tanta gente como que lo agarró, como que se hizo medio de culto.
Cierto, porque hasta mismo Chava a veces lo ignoraba, al grado de que cuando según se fue a Rusia, ¿no?, al Mundial de Clubes, no, al Mundial
Al
de...
mundial.
No, en el 2017 hizo una serie de clips en YouTube sobre la Confederaciones, ¿no?
Federaciones, es cierto.
No quiso llevar a Hugo porque no hablaba ruso, ¿no?
Sí, no, y es que fue como que me dio mucha risa porque yo lo sigo mucho en Facebook, lo sigo en Twitter, y hasta en YouTube. Entonces, por eso sí, pues me salían los clips o cosas. Hasta últimamente han sacado muchos clips de que. Digo, si no quieren saber el spoiler, tápense los ojos, pero tápense los ojos, tápense los oídos. Pero digo, de club de agradeciendo a la afición por después de que salieron campeones. Siento que son, o sea, saben bien la gente que es fan de la serie, que estaban bien metidos y los que la empezaron la terminaron. Incluso hasta sueltan chistes que he visto, son muy chistes muy locales. Luego no los he entendido porque no he terminado de ver la serie, pero entienden a qué público van y lo tratan de explotar. Y creo que eso está bien padre.
Y hay otros elementos, ¿no?, que muchos muchas audiencias de Club de Cuervos aprenden, ¿no? Puede ser alguien del centro y tal vez aprendes algo del norte, ¿no? O ya ves que mueven los cuervos a Puebla y muestran como la arquitectura y todo cuando está con la chava, está con esta, ¿cómo se llamaba?, la novia que tenía.
No me acuerdo cómo se llama. Ya no llegué a ese capítulo, mi buen.
Pero igual. Hay elementos nuevos para la audiencia también. Otro spoiler, ¿no?, que en la última temporada empiezan a hacer el hack. Y sin muchos que no conocen el hack es como una declaración de guerra muy común en Nueva Zelanda para intimidar al otro equipo. Lo usan mucho en el rugby, en el fútbol, los jugadores de Nueva Zelanda y los clubes de cuervos toma eso y lo hace a su modo original.
Originalmente los hakas son de las tribus de Nueva Zelanda, de los pueblos originarios de Nueva Zelanda. Y se hizo muy, como que termina siendo algo, una parte muy que tomaron, sí, los equipos en especial de rugby, que es donde más se ve, cuando antes de un partido o cualquier cosa, son muy especiales. Hay muchos videos en YouTube.
Sí, claro. Y pues te digo, lo padre de Club de Cuervos es que toma tanto la cultura mexicana y la expresa, pero agarra otros elementos de otras culturas y tiene una mezcla muy, muy buena porque no solo aprendemos, nos reímos como mexicanos, pero aprendemos de otras cosas.
Sí, la verdad es que
las empresas un poco nos da como un auge de cómo es la corrupción, de cosas que a veces uno ni se le va pasa, ¿no? Por la cabeza.
Sí, no, por ejemplo, hablan de lo que es el pacto de caballeros, digo, tocan todo ese tipo de cosas, ¿no? Las mafias que hay dentro del fútbol, todo el rollo de las marcas, cómo está coludido el gobierno. Y la verdad es que el Estadio de Puebla, con la remodelación que quedó, fue excelente. Digo, me dolió que los quitaran del de Pachuca, bueno, que se fueran del de Pachuca, pero el Estadio de Puebla está precioso.
Sí. Por cierto, ¿cómo va Puebla?
¿En la liga? No tengo idea. Sé que Lobos Buap está a punto de salvarse del descenso. Pero bueno, creo que es momento de pasar a la siguiente sección, donde tocaremos un poquito acerca de todo el movimiento que ha habido últimamente de las antivacunas.
Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestra tercera parte de nuestro segmento el día de hoy, que estamos hablando, bueno, hablamos un poquito de la cultura pop, hablamos un poquito de Game of Thrones, de Club de Cuervos. Queremos hablar algo un poquito más serio que está afectando tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, un movimiento, no sé si lo llamaría holístico, hipster, no sé qué, pero estamos hablando del movimiento antivacunas el día de hoy. A las vacunas, yo tengo la marca del mexicano, ¿no? Que es una vacuna contra el tuberculosis.
Ah, pensé que era la marca de la chancla.
Bueno, también, pero eso, desde toda mi infancia me han vacunado, entonces ahora ha surgido un movimiento donde los padres se rehúsan a vacunar a los hijos. ¿Pero qué pasaría si no vacunas a tus hijos en la infancia?
Se me bajo, me quiero pegar a la bestia.
No, la verdad es que pues sí, todos sabemos que sí es algo, bueno, deberíamos de saber que es algo bien, bien intenso. Pues la neta es que, bueno, oposición a las vacunas ha habido desde el 1800, cuando se creó la vacuna para la viruela. Han habido incluso ligas antivacunas, que son el tipo de ligas más aburridas después de la liga de béisbol mexicana, y también pues la OMS la considera como una de las amenazas, de las 10 amenazas más grandes a la salud mundial en este año. Perdónenme, la Organización Mundial de la Salud, perdónenme. Los casos de sarampión pues han aumentado 30% a nivel mundial, incluso en países que estaban a punto de erradicarla por completo. También pues las vacunas previenen de 2 a 3 millones de muertes al año. Pues es que...
Pasan muchas cosas, o sea, hay vacunas contra sarampión, hay vacunas contra peras, hay vacunas contra rubeola, hay vacunas contra... pues todo, ¿no? Contra la influenza, contra la tuberculosis, y ahora ha surgido que ya no, que uno se puede curar solo.
Es que es más natural, güey.
Ya, güey.
No, de hecho, o sea, en general, lo había escuchado la otra vez, estaba oyendo un programa de radio en el que decían que realmente ha sido todo por una generación, ha sido como la tormenta perfecta, porque se han salido... como que todos estamos yéndonos hacia un mundo más como orgánico o en contacto con la naturaleza, porque pues por eso estamos comiendo estamos comiendo comida orgánica, tratamos de que todo tenga menos transgénicos, que no tenga antibióticos nuestra carne, o sea, estamos tratando de transicionar como este mundo en el que es más natural, más apegado a la naturaleza, porque pues en nuestra cabeza es como lo natural es lo que nos hace vivir más, ¿no?
Sí, pero el problema con eso, creo que es bueno, ¿no? Tener esa transición para tener unas vidas más saludables, pero si no tienes como por un poquito de nivel de educación en cuanto pues a lo que te expones, realmente nos mandan estas ondas, estas modas, nos están enviando un una dirección muy incorrecta, ¿no? Tenemos a gente que bebe, que la onda es beber agua del río, o sea, así, de la nada, y pues te puede dar cólera o no sé.
No, sí, es que hay muchas enfermedades que te pueden dar por cualquier lado. O sea, es incluso hasta todos los problemas que han habido con la lechuga aquí en Estados Unidos, que ha salido contaminada por E. coli. O sea, sí hay muchas cosas que realmente, o sea, ya desde hace, la humanidad ha pasado muchos años apegada a la naturaleza y la esperanza de vida era de 40 años. Entonces digo, por eso ahorita tenemos una esperanza de vida tan alta, por los antibióticos, por la gran mayoría de tratamiento que hay. Sí, no es bueno a largo plazo, pero tampoco es bueno irse al extremo de completamente todo orgánico y natural y demás. O sea, hay que mediarle, porque si no, pues te mueres antes de que cumpla 5 años.
Pues ponte a pensar, o sea, hay ondas de nuevas, ¿no? Y que no están muy basadas en hechos científicos, o sea, por eso tiene uno que investigar. Tenemos como, esto es un comentario ya personal, pero la gente que come gluten free, sí hay celíacos, o sea, lo admito, pero la humanidad ha comido pan por, que no sé, 10.000 años. Y en los últimos 10, ahora te causa daño. ¿Cómo está eso?
No, de hecho, es muy chistoso porque la gente me pasó y me declaro culpable de que no sabía que era gluten. Me pasé la gran mayoría de mi universidad sin saber que era gluten, hasta que eventualmente seguí escuchando tanto, tanto del gluten que me puse a investigar y resulta que era por la enfermedad celíaca, que en la cual es como de la intolerancia a la lactosa, pero es para una cosa que se llama gluten, que hay en ciertos tipos de pan. Pero aún así, alguna vez escuché una entrevista que le hacen a una persona que sí es, tiene enfermedad celíaca. Y dicen que es un infierno porque todo tiene gluten. Es muy, muy, muy cabrón. Y si tratas de transicionar, si tú no tienes ese tipo de problema y quieres transicionar a ese tipo de dieta, no te va a hacer ningún mal. Y si quieres regresar a una dieta con gluten, te hace mucho daño porque desacostumbras a tu cuerpo a algo que sí, pues que tu cuerpo había evolucionado para poder tolerar y para poder comer.
Sí, y luego, pues encima de eso también, la decisión de no comer carne, o sea, también tenemos pues existe esa realidad, ¿no? Que mucha de nuestra carne es industrial y los animales viven en situaciones deplorables, pero hay ciertos beneficios de comer carne que no, que es más fácil, porque si quieres dejar la carne y tienes que buscar alternativas y te cuesta más trabajo, tal vez tienes que consumir más. Y surgen otros problemas como falta de hierro. Y también tenemos como la dieta keto, ¿no? Que es como alta en grasa, baja en carbohidratos. ¿Y qué pasa? Pues te retacas de grasa.
Ni me digas, porque todo mundo en donde trabajo, todo el mundo en la farmacia donde trabajo, todo el mundo está haciendo la dieta keto. Y puta, me traen vuelto loco porque fácil son como 5 personas que la están haciendo y están come, come, come tocino, están comiendo huevo, están comiendo así, ¿cuáles chicharrones? Y me da risa porque a una de ellas ya la detectaron con el colesterol alto. Ya le dijo que le dijeron que le tiene que bajar o que vuelva a una dieta normal porque, o sea, aunque está bajando de peso, pero no le está ayudando.
Sí, yo creo que y también es por eso, por la fake news, ¿no? La mala información de que ves en las redes sociales, estudios dicen, la ciencia dice, y no es muy específico, no sabemos de qué fuente, la gente se cree esto, ¿no? Y toma un extremo u otro. Yo creo que nuestro enfoque no debería ser tanto, bueno, esto no sé cómo lo veas tú como farmacólogo, pero lo que creo yo que el enfoque no debería ser una dieta exclusiva a ciertas cosas, nomás una dieta equilibrada en todos los nutrientes que necesitas, poquita carne, poquito huevo, lo que necesites.
Sí, la verdad es que, o sea, en cuanto a terapias o bueno, no terapias, pero en cuanto a la estabilidad de la vida, sí, todos sabemos el secreto, no se trata nada más de equilibrar o de bajar, o sea, sí hay cosas, el detalle es que comemos cosas en exceso, nos tenemos que cuidar, tenemos que comer de todos los grupos alimenticios, pero ciertas cantidades y ciertas porciones. Eso equilibrado con una dieta, con una actividad física bastante saludable en el sentido de por lo menos 30 minutos de actividad física al día o 3 horas a la semana. Entonces digo, pues eso es creo que algo bastante saludable que no te, que te ayuda para controlar tu peso, te ayuda para controlar incluso enfermedades. Digo, deja tú todavía lo del peso, que es algo todavía un poquito más a veces hasta de, al principio es estético y después ya es problema de salud, pero sí, o sea, creo que nos estamos mucho en esa idea de que sí, han surgido diferentes tipos de dietas tratando de buscarle de 3 pies al gato, y cuando realmente pues siempre hemos sabido las respuestas, es comer un poquito menos, controlarnos, y todos tenemos problemas con el peso, pero pues sabemos qué es lo que tenemos que comer o qué no.
Sí.
Pero pues también a veces pasa que tratamos, confiamos demasiado en la ciencia, que pues a veces sucede como este movimiento que ha pasado, los de las vacunas. Todo inició, o el último problema que ha salido de hace 25, 30 años, pues fue a raíz de que en el 98 salió un artículo en el diario médico más importante que se llama The Lancet, La Lanceta, donde publicaban que había una relación entre la vacuna de MMR, que es del sarampión, paperas y rubiola, MMR, con el autismo y enfermedades del intestino.
Sí, y pues también tiene que ver mucho con, creo que en parte también por lo menos en Estados Unidos, ¿no? La industria de medicamentos ha saturado tanto con medicinas, y ha habido tanta corrupción que la gente como que ahora es como le tiene duda, ¿no? A los nuevos estudios. Por lo que ha vivido, ¿no? Por lo que ha vivido en Estados Unidos con esa gran industria que trata de promover estudios que recomiendan el alto consumo de medicamentos. Entonces,
Sí, no, la verdad es que ha sido, digo, y eso ya hablo de mi perspectiva profesional, pero han habido varias cosas, desde que muchos médicos no tienen una idea, una perspectiva muy buena de cómo hacer un tratamiento con medicamentos farmacológico, en el cual solamente tienes una enfermedad, te dan un medicamento, una enfermedad, un medicamento, y no se ponen a ver realmente que hay muchas cosas. Lo que a mí me enseñaron en la escuela, el principio básico que me enseñaron en la escuela, o por el que yo vivo y el que trabajo, es el mejor medicamento es el de aquel que no se toma. Y si puedes cambiar cualquier otra cosa sin tomar un medicamento, pues es la mejor opción. Y que pues realmente yo siempre he sabido, o por lo que he entendido y he visto, pues la mafia más grande que hay en el mundo no son los yakuza, no son los carteles, es la mafia de los medicamentos.
y ahora que legalicen la marihuana, quién sabe, van a explotarla hasta no más dar.
Sí.
Estás enfermo, te duele el tobillo, un churrito.
Que ojalá, ojalá, pronto, pronto, cruza los dedos. Pero bueno, y retomando nada más, pues todo lo de este movimiento, pues el problema también se intensificó porque cuando salió este estudio, como las noticias, a veces los medios nada más están buscando algo con que, pues prender la mecha. Pues encontraron luego luego la historia y la hicieron viral, y a pesar de que el ¿cómo se llama?
Consejo General, ¿no?
No, se me fue, la revista médica de Lancet, se retractó en 2004 y de haberlo publicado, pues el daño ya estaba hecho, porque incluso hay un Consejo General en Inglaterra, que fue donde salió este artículo. Y se encontró, o sea, habían mucha evidencia en la cual a este señor le estaban pagando, tenía un conflicto de interés para sacar esos datos, además estaba falsificando sus datos y todo tenía que, sí, era completamente fraude. De hecho, el señor ya no puede practicar medicina,
Ah,
porque básicamente.
mira, ya no puede practicar medicina, puede crear su propio show como Doctor Oz o el bigotón. El bigotón.
Mira, pues si es guapo, yo creo que sí le va a ir bien.
¿Cómo le fue a Peña Nieto?
Exactamente, sí, ya ves, a todo mundo ahí te tiene que ver un gan en esta vida para todos los guapos.
Y pues sí, yo creo que, y eso es lo mismo, ¿no? Es una explotación de una nota aislada, de un incidente aislado, y la gente pues se lo cree porque creo que estamos en un punto donde tenemos tanto acceso a la información, pero no saben, mucha gente no sabe cómo discernirla.
Sí, el principal problema es eso, y es de lo que decíamos antes de lo de los tipos de dietas y demás. O sea, realmente nos falta ser mucho más críticos con todo lo que leemos, tanto en Facebook, en Internet, incluso con los mismos diarios, porque pues no puedes confiar en nada de lo que te ponen.
Y hay personas que sí, que sí pueden discernir de estas ondas, como tenemos el ejemplo del el chamaco, ¿no? Del chavo que se decidió vacunarse a pesar de que los padres no querían. ¿Puedes hablar un poquito de esto?
Sí, este chavo se llamaba Ethan Lindenberg, es de Norwalk, Ohio, y es que hizo noticia porque iba a testificar en el Congreso, creo que testificó esta semana, fue el martes, si no me mal recuerdo, porque él cumplió los 18 y se quería vacunar, porque él no recibió vacunas mientras iba creciendo. Mientras creció y eventualmente, pues él se escapó, siendo 18 y siendo adulto, reconocido por la ley, se escapó y se puso sus propias vacunas. Se hizo muy grande la historia porque en Reddit, una red social, él estuvo preguntando que si él podía, a su edad, se podía vacunar. Mucha gente lo aconsejó, le dijo que a dónde podía ir, dónde podía acudir. Eventualmente ha hecho actualizaciones de su historia. Ya tiene ahorita vacunas para hepatitis A, hepatitis B, incluso para el virus del papiloma humano. Y acaba de testificar en el Congreso para tratar de evitar de que este tipo de cosas sigan pasando.
Y esperemos que surjan. Obviamente no queremos influir en lo que opina la gente, pero sí, lo que les recomiendo a la audiencia es que se informe en cuanto a cosas tan delicadas que pueden costar la vida, inclusive.
Pero pues sí, eso esperemos que esto vaya en. De hecho, estaba leyendo que se está tratando de hacer un estudios meta, digamos que recopilen muchos otros artículos, o tratar de hacer un artículo igual de grande, para que la gente logren encontrar, porque se han hecho estudios y estudios y estudios y estudios, y nunca se encuentra ninguna relación entre las vacunas, cualquier vacuna y el autismo. De hecho, bueno, regresando nada más para hacer la nota, resulta que el fraude que estaba haciendo este señor, el doctor, le estaban dando dinero porque había un proceso legal en el cual unos papás creían que sus niños les habían puesto unas vacunas y solamente querían ganar el caso. Entonces, compraron a este doctor para hacer este estudio y sin querer, pues generó un daño grandísimo.
Sí, y tú me podrás dar más información sobre esto, pero según lo que he encontrado yo, el autismo es como un trastorno genético o cómo se desarrolla.
Te soy sincero, la verdad no sé. Sé que, pues eso es, no sé si es algo genético, termina siendo a veces, no sé si es como pues se denomina como una enfermedad. No se sabe, o hasta donde yo sé, no se conoce la etiología o el origen. Pero más bien tiene que ver mucho con las habilidades sociales que presentan los niños, sus habilidades de como cognitivas y sociales, que es en cómo perciben ellos el mundo y cómo se relacionan con él. Es algo muy, muy, muy curioso. Hay un libro que leí hace poquito que se llama El curioso incidente del perro a la medianoche. Y de hecho hubo una obra que adaptó, hablando de Club de Cuervos, se me fue el nombre del actor que hace de Javi Noble. Digo, de Javi Noble. Bueno, sí, de Chava. ¿Gerardo?
De los nobles, ¿cómo se
Luis
llama?
Gerardo Méndez.
Perdón.
Hizo una adaptación y lo estuvo presentando hoy en México, y es básicamente la historia de esto. Es un niño que tiene autismo y que descubre que hay un perro, el perro de uno de sus vecinos, lo matan. Y está investigando. Que empieza a investigar cómo lo quién fue el que lo asesinó, pero te lo cuenta de una perspectiva bastante curiosa. En ningún momento él te dice, yo soy autista o algo así. No, como que lo deduces porque el autor trabajó muchos años con niños autistas, entonces sabe cómo piensan y cómo se manejan en la sociedad.
Sí, porque de lo que he investigado yo, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Sobre la tierra, pero, pues, como dices tú, el medio ambiente afecta mucho, pero también puede ser una combinación genética y lo que han podido descubrir es que ciertas maneras en las cuales incrementar el autismo, la posibilidad de autismo en tu hijo son a través de toxinas, ¿no? Tomar alcohol, tomar drogas, estar expuesto a las pesticidas. Pero eso es durante el embarazo. Entonces, a lo que
Sí.
quería, hoy, si seguimos esa lógica de que el autismo se desarrolla previo al embarazo, no podríamos hacer una conexión fuerte con las vacunas y el autismo, porque las vacunas las recibes uno como niño después de nacer.
Sí, no, y hay muchas teorías, pero realmente digo, con todo, incluso esos análisis que son unas cosas grotescas que son los estudios meta, que digo, le digo, recopilan los resultados de demasiados artículos, no se ha encontrado ningún riesgo. Y se ha estudiado desde todo este problema que ha habido, se ha estudiado una y otra, y pues realmente nada sale. Oye, pero fíjate que me quedó duda, ¿has trabajado tú, digo, tú como maestro, has trabajado con niños autistas?
Sabes que no me ha tocado esa oportunidad de trabajar, pero tengo una compañera que trabaja con un chico autista y posiblemente la podemos invitar a que nos platique un poco de su experiencia en el futuro.
Sí, estaría increíble. Dejémoslo para siguientes programas, porque esto creo que ya se está acabando.
Quiero hablar brevemente, ahora que estamos hablando de ser críticos a las cosas que no conocemos. Quiero hablar brevemente sobre Ilhan Omar. Ilhan Omar es una representante de, si no me equivoco, de Minnesota, Minnesota de Minneapolis.
De Minnesota, querida.
No, pues cada quien, ¿verdad?
Perdón.
Pero esta representante, esta diputada, podríamos decirle, dio una crítica hacia el dinero que está recibiendo, que recibe cada año Israel para su defensa, por parte de los Estados Unidos, como crítica a un grupo enorme de cabildeo que se llama AIPAC, que es Relaciones entre Israel y Estados Unidos. Y en la historia de Estados Unidos, no importa de qué partido seas, no importa qué persona seas, siempre ha habido una idea de que Israel no puede hacer nada malo. Hasta inclusive Obama dijo, Israel es nuestro aliado más cercano, no podemos ser críticos hacia ellos. Y pues les están dando un pase, ¿no? De que, porque si mucha gente sí no sabe de la audiencia, han habido muchos conflictos entre lo que es la partición de Palestina e Israel y ha sido un problemazo de décadas, ¿no? Pero ahora esta representante ha rompido esa narrativa de que siempre vamos a apoyar a Israel, sin importar lo que haga. Y el resultado ha sido que muchos de su partido y de los republicanos también han criticado como antisemita, como que odio a los judíos.
Y además, bueno, la agenda que ha manejado también este gobierno nunca no ha ayudado, creo que nada a Israel, porque te acuerdas que creo que fue hace como un año, que movieron la decisión que tomó Trump de mover ¿cómo se llama esto? La embajada, la movió a Jerusalén, siendo que estaba pues está todo bien problema, siempre Jerusalén está en la mitad del problema entre Israel y Palestina, básicamente reconociendo, que Jerusalén es la capital de Israel.
Y eso, pues, a la vez reconoce a Israel como Jerusalén como capital de Israel, pero desconoce el derecho de otros grupos, ¿no? Como los musulmanes que están en Cisjordania. Y también hay vecindades de diferentes religiones, como los drusos o cristianos, inclusive. Entonces es una ciudad muy sensible. Originalmente el plan era crearla como una. Desarrollarla como una ciudad internacional y cosmopolita manejada por las Naciones Unidas, pero pues Israel tomó los recursos que pudo y ahora estamos en este problemazo donde los palestinos en Cisjordania pues sufren de que Israel pues está poniendo hogares, ¿no? Y apartamentos y fraccionamientos sin el permiso de la autoridad palestina pues ya ves, Gaza, ¿no? Que está bajo sanciones económicas por parte de Israel. Entonces es un grave
Es
problema.
un merequetengue. También toda esa zona ha sido un problema. Desde que intentaron decidir dónde iba cada grupo o cada país sin consultar al grupo que vivía ahí, ha sido una pachanga.
Es como si tuvieras, no sé, un barrio en Tepito y dices, mire, ustedes allá van a, de que le van a la América, van a vivir aquí en el mismo fraccionamiento que a los cementeros o que a las chivas, los de las chivas. Mucho, pero para que nos entiendan.
Sí, es algo que te tienen que explicar así con palitas y bolitas porque sí está muy, muy canijo. Pero bueno, pues aprovechamos esto para ya agradecerles el habernos escuchado en este nuevo episodio de su podcast de confianza. Les avisamos que por fin ya tenemos Twitter oficial. Nos pueden encontrar como arroba tengo un com. Y pues, pero también nos pueden escribir a nuestras cuentas personales.
Arroba Mexi Chairo.
Como siempre, y yo soy arroba eshmanderin. Recuerden que, pues, en esos tiempos modernos, más que una pregunta, todos tenemos un comentario. Udel, ¿algún otro comentario para cerrar este podcast?
Alguna, tal vez comentar de otros temas que quieren que discutamos y no quieren que sean la discordia de la familia. Nos pueden enviar un correo personal a misrayados18@gmail.com o malaslenguasinfo@gmail.com. Les agradecemos de nuevo por escuchar nuestro tercer segmento. Vamos a hacerlo más regular. Así es que si quieren pues, enviarnos, ¿no?, nuevas ideas, más que bienvenidos. Muchas gracias, audiencia, por ser fieles audio escuchas. Y compartan, compartan, compartan en Spotify, Anchor, en qué otras redes,
Estamos en Stitcher, en Google Podcasts y me parece que hay otra, pero no me acuerdo en cuál es. Pero bueno, de todas maneras, pues sí, compartan, los esperamos con cualquier retroalimentación. Muchas gracias y los dejamos con, pues, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, mi querido Del, que los dejemos con la canción principal de Club de Cuervos?
Perfecto.
Bueno, pues, bonita semana, nos vemos.